Duna. Sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a este viernes de Nada Personal sin fútbol.
¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. 7:00 aquí en Duna, Nada Personal sin fútbol. Sí, ¿qué es lo que es eso? ¿Qué es lo que es el fútbol? Mañana, 5:00 PM, Boca River.
Eso sí, eso sí. Hasta yo
eso
lo voy
no
a ver.
Eso no es fútbol. Eso es el cielo.
¿Quién quieres que gane? Bueno, no sé.
River. Pero totalmente River.
¿River es a la Católica no, como Colo Colo
no,
a Boca?
No, no.
¿Sí
no,
o no?
No, no.
¿O algo así?
No si creo.
Eso ya es dentro de mi cachativa.
Son mitología. Yo creo que son dos equipos de verdad tan transversales, tan grandes, que no, esa es una mirada un poquito, yo creo que es una minimización que se le hace aquí, una simplificación. Es, fuera de broma, Argentina y el fútbol es muy compleja la relación. Hay desde literatura, hay teatro, hay cine, hay de todo, cruza la política, cruza lo social, cruza un montón de cosas. De verdad que no creo. No, me gusta River porque me gustó siempre River. No sé. ¿A ti?
No, a mí me da igual. Pero me parece un interesante fenómeno este partido de mañana.
Partido que toma avisos de carácter mundial, como el que se juega mañana en Quillota. Sí. No, une regiones.
¿Qué va a ir?
La región de Valparaíso con Santiago, con la metropolitana. Es que a la misma hora.
Ah, sí, qué pena.
Se juega San Luis La U.
¿O no?
San Luis La U. No, también.
¿Sí? ¿Sí? ¿Alguien lo va a transmitir?
Sí, el CDF, supongo. La pregunta no es. El verbo no es transmitir.
¿Qué es?
Ver.
Bueno, sí, también es verdad. Sí, toda la
además,
razón.
Dicen que los jugadores van a andar con una pantallita cada uno para poder ir viendo.
Van a andar corriendo con su celular, mirando y qué está pasando.
No, fuera de broma.
Allende lo
sabe. Yo no puedo hablar de fútbol, pero yo les contaría que hay hinchas de otros equipos como la Católica que van a estar pendientes con un ojo puesto en Quillota, en Lucio Fariña, porque ese partido de mañana es muy incide mucho en lo que resta del campeonato. Pero no voy a hablar de fútbol porque estamos Lucho Pato es otra historia. Bueno, que es,
se anda entregando
gracias fútbol, la generosidad del fútbol que nos da temas
de todo,
sociales,
policiales,
sociales,
delictuales,
sociales. Lo de Lucho Pato es social, no hay nada comprobado, no hay ninguna condena.
No, ahora no, pero perdón, salió de la cárcel después de cumplir una condena de 4 años por...
¿Ya pagó con la sociedad?
Sí, de acuerdo.
¿O vamos a condenar eternamente a una persona?
No.
Cumplió con 4 años.
Estoy solamente constatando un hecho. Él estuvo en la cárcel, ahora está por verse, si tenía algo que ver o no en este último caso.
Sí,
pero
se va a entregar...
No necesariamente que estoy diciendo que él sea culpable.
No, para nada, yo sé.
De este
Lucho club. Pato es un jugador de un exjugador de la Católica, en todo caso, Luis Núñez, que ha tenido algunos problemas con la justicia y ahora se le vincula o se le acusa de otro hecho reñido con la ley y estaba prófugo hace un mes y se va a entregar, si no se entregó ya, a la justicia. Pero, en fin, temas sociales, temas que nos atañen a todos.
Y... Oye, hay bastante, ha sido un día muy noticioso, un día muy importante en el caso de la caravana de la muerte. El juez Mario Carroza condenó al excomandante en jefe del ejército, Juan Emilio Cheire, una persona que fue muy reconocida por el mundo político en los últimos años. Lo condenó como encubridor, ¿cierto?
Exactamente.
Por el delito de encubrimiento.
Se bajó un grado porque era de cómplice.
De cómplice, exactamente.
Bueno,
tres años y un día de libertad vigilada. Ya les vamos a contar más de este caso.
Exactamente. ¿Te parece que vamos con los titulares?
Vamos con los titulares.
Quique, por favor.
Vamos. El Ejército de Chile emitió un comunicado para referirse al fallo de primera instancia que condenó por encubrimiento al excomandante en jefe de la institución, Juan Emilio Cheire, en el marco del caso Caravana de la Muerte. El comunicado dice que la institución lamenta lo ocurrido y reitera su respeto y compromiso con el Estado de Derecho, por lo que no emitirán opinión alguna respecto al fallo. Y el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia acogió hoy el requerimiento por colusión presentado por la Fiscalía Nacional Económica contra los laboratorios Biosano, Fresen News, Cavi Chile y su filial Sanderson. Los cargos serían formación y mantención de un cartel para afectar licitaciones del sector público, por los que se le aplicó una multa de casi $30 millones. Y en noticias del ámbito internacional, el presidente Donald Trump invocó sus extraordinarios poderes de seguridad nacional este viernes para negarle asilo a los migrantes que ingresen sin autorización al país, cerrando aún más la frontera conforme a la caravana de centroamericanos que se acerca lentamente a Estados Unidos. Y en el deporte, de María Fernanda Valdés se quedó con la medalla de bronce en envión en la categoría 87 kilos. La chilena brilló al igual que Arley Méndez en el Mundial de Halterofilia que se desarrolla en Turkmenistán.
Estamos de vuelta, muchas gracias por los titulares, Quique. Así que quedamos muy al día.
Te doy el honor de presentar a nuestra entrevistada, Matías.
Bueno, está muy bien. ¿Y por qué lo tengo que presentar yo? Porque puede haber después alguna...
No, esto no tiene nada que ver con el género. Solo te estoy dando...
No, pregunta.
¿No? No, bueno, tengo el honor entonces... No, de presentar a la ministra del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, Isabel Pla, quien está aquí en el estudio de Radio Duna, para conversar con nosotros sobre esta campaña.
Me sumo,
así
como de lado. Ministra, buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí.
¿Cómo estás, María José? ¿Cómo estás, Matías?
Muy bien.
¿Y cómo están?
Muchas gracias.
¿Cómo están las amigas y los amigos que están escuchando? Muy bien, las personas que están escuchándonos hoy día.
Yo estoy aquí cualquier cosa que necesiten, ¿eh?
No, pues sí. Es la mujer y la equidad de género, María del Río.
Todo igual.
Equidad de género. Si queremos que esté eso mismo.
Cualquier cosa que necesiten, ustedes me avisen, yo estoy.
No, pero si esto no es excluyente del varón.
Sí. Es que fue una semana en que salí muy dañado.
¿Sí?
Sí, me
te saliste, sí, trasquilado.
Salí trasquilado esta semana por lo del fútbol.
Bueno, ¿alguna vez que te toque, po?
Digo yo. Hablamos de fútbol y ya se nos prohibió. Antes se hablaba de fútbol también en este programa. Pero adelante, ministra, por favor.
Ministra Isabel Pla está con nosotros para que nos cuente sobre esta campaña de tolerancia cero a la violencia de género que el ministerio que usted dirige lleva ya, ¿cuánto tiempo?
9 meses cumplimos ya en el gobierno.
18, claro. No, pero la campaña.
La campaña. A ver, esta es la campaña que todos los años hace el país. Nuestro país lleva ya varios años haciendo una campaña y es una expresión del Estado de Chile, su compromiso de erradicación de la violencia contra las mujeres. Y este año quisimos darle un sello muy especial, una potencia muy especial y muy ciudadana. Y lo que quisimos fue dos cosas. Primero, quisimos hacer un llamado a todos los chilenos, a todo el país, a sumarse a una causa que fuera una causa común, tal cual como nos hemos sumado en el pasado a causas comunes, sin distinciones políticas, sin distinciones religiosas, así como alguna vez nos sumamos a la causa del techo para Chile, ¿se acuerdan? O a la causa de la pobreza en la década de los 90, que nos sumáramos a una causa que es de tolerancia cero a la violencia contra las mujeres. Y luego lo que quisimos fue empezar también a poner sobre la mesa con nombre y apellido un montón de conductas que son cotidianas, que muchas veces muchas personas no saben que son también expresiones de violencia.
A eso mismo me...
Que son...
Oye, es que las cifras son monstruosas, ¿eh?
Tú, claro.
Ahí las tenemos a mano, las cifras que dan pie o dan contexto a tener que hacer estas campañas como una política
pública. No, todos los países del mundo hacen estas campañas y es muy importante, claro, hacerlas, espérate, pero, y siempre. No, aunque tuviéramos, aunque cayeran así las cifras, lo importante es siempre mantenerlas.
Sí, lo que pasa es que no caen en el vacío, no son porque se puso de moda, no es porque hay una tendencia, es porque las cifras hablan de una urgencia horrorosa. Fíjese que solamente para contextualizar, porque claro, la ministra está al tanto de esto, pero la gente que va escuchando no tiene por qué estar familiarizado con estas cifras y le va a hacer sentido que haya una campaña como esta. Durante el 2017 hubo 44 femicidios, 44. Es decir, hubo más de uno al mes, por decirlo así, en números muy gruesos. Más de uno al mes. Dos al mes, disculpe.
En promedio.
Perdón, 3 por 12, 36. 4 por 12, 48. 4. Eso dice 4 al mes.
3
perdón.
Y medio.
Sí. 115 femicidios frustrados. O sea que se salvaron y la sacaron jabonadas, probablemente muchas de esas personas. Esas son las dos cifras que son más fuertes, pero también decir que en 2017 hubo 90.000 denuncias por violencia intrafamiliar en contra de las mujeres. Cuando son 90.000 hablamos de un estadio nacional y medio a estas alturas, pues se ha achicado harto el estadio nacional. Perdón que hable de fútbol, pero estamos hablando de una cultura del abuso.
Otro dato más. En la encuesta, en la ENVIF, que se llama, en la encuesta de violencia intrafamiliar, que es la que hace la Subsecretaría de Prevención del Delito, que lo está haciendo cada 4, cada 5 años, ese es uno de los temas que vamos a cambiar, estamos evaluando un sistema estadístico mejor. Te puedo dar otra cifra. El 21% de las mujeres en Chile declaró haber sido víctima de violencia en el último año. Violencia física, violencia psicológica o violencia sexual.
21% de las mayores de 18.
En el último, de las mayores de 16 años, me parece que es el. Sí. Entonces, ese es el contexto. Y hay algo bien importante para que empecemos a hablar también de por qué nosotros hacemos un llamado a todo el país a decir tolerancia cero a la violencia contra las mujeres. Porque todavía hay un sector que es cada vez minoritario de chilenos que siente que no es necesario, que siente que todavía puede ser justificado por una parte la violencia contra la mujer por distintas razones y lo expresa de distintas formas. El que dice, por ejemplo, bueno, es que cada uno sabe lo que hace, cada uno se viste como puede, ella se vistió de una forma, ella tomó decisiones de esta manera, o sea, en el fondo responsabilizan a las mujeres. Y también hay otro sector del país, nosotros nos dimos cuenta ayer en la primera puesta en escena de la campaña, la campaña ha sido positivamente acogida por la ciudadanía y muy compartida, pero hubo algunas críticas que decían, ¿por qué el gobierno de Chile tiene que hacer una campaña de violencia contra la mujer y no hace una de violencia contra los hombres? Entonces, es no comprender, ¿verdad?, que es un fenómeno distinto el de violencia contra la mujer a lo que es un asalto en un banco, lo que puede ser, ¿verdad?, una agresión a la salida de un estadio, tiene una connotación distinta, su violencia de género, por una parte.
O sea, de hecho, si hablamos de delito, está tipificado de distinta manera.
De distinta manera, exactamente, aun cuando tiene las mismas penas, o sea, parricidio, sí, tiene la misma pena de femicidio y está muy bien porque es la máxima pena que existe en nuestro código penal.
Ahora, ministra, cuando partió esta entrevista, usted planteaba, y así lo plantea la campaña, que es bien importante analizar este punto, que más allá de las cifras, que sí son dramáticas, y uno podría hacer como una, hay una métrica muy concreta de eso, hay una serie de conductas. Las conductas que según esta campaña, caen dentro de la violencia de género. ¿De qué conductas estamos hablando? ¿Cómo se elige qué conductas sí y qué conductas no? Porque es complejo. Sí. Determinar, por ejemplo, la campaña dice, si tu pareja, no sé, te controla las redes sociales.
A ver, vamos a ponernos en los pies de las mujeres y de los hombres. Vamos a decir que hay conductas que son delitos y que son conductas que cuando nosotros decimos no la dejes pasar, no dejarlo pasar significa denunciar.
Sí, claro.
Denunciarlo tú si eres víctima y nosotros como Estado estamos dando todas las señales y haciendo el esfuerzo para dar la confianza para que se denuncie o denunciarlo quien está observando, ¿verdad?, que se está cometiendo ese delito. Hay cosas que son delitos hoy día en Chile, pero hay otras conductas que no son delitos, que son, por ejemplo, decir, pero si tú efectivamente no tienes nada que esconder, dame la clave de tu Facebook, yo tengo que tener las claves de tus redes sociales, yo puedo decir qué ropa te tienes que poner, no puedes tener esa amiga. Y también son conductas que son violentas. ¿Qué es violencia desde esa perspectiva? Todo aquello que afecta la integridad física o psíquica de una mujer y todo aquello que afecta también su autonomía, ¿te fijas? O sea, son señales que significan que es una pareja que empieza a controlarla y que empieza progresivamente a aumentar ese control. Y eso es lo que explicó ayer Catherine Medel cuando presenta la campaña. Dice, claro, hay muchas señales que se empiezan a dar en las relaciones que son imperceptibles al principio, pero empiezan a hacerse cada vez más profundas. Y ella dice, ustedes tienen que parar a tiempo. Tienen que, no lo dejen pasar, pero no lo dejen pasar a tiempo. Ella lo dijo ayer con toda claridad. Es muy importante formarnos como cultura también en ese sentido, ¿te fijas?
Y volviendo a esa pregunta
también, también a los hombres decirle, porque a lo mejor a un pololo le parece que es normal que la polola le muestre sus redes sociales, porque lo ha visto a lo mejor en otros hombres de su familia, o que le muestre el WhatsApp. Entonces, también es bueno formarlo, decirle, no, ella tiene derecho a tener reservadamente, así como tú también tienes derecho a tener tus propios temas, tus propias cosas.
Claro, ahora, uno ahí podría, yo voy a hacer como el papel de abogado del diablo, pero uno podría decir, bueno, entonces la mujer, la palabra que se me ocurre es como la mujer jote también existe, ¿no? La mujer jote que está controladora y que le está revisando al marido.
Y también es una expresión de violencia. Lo que pasa es que el desenlace es diferente.
No, y toda la diferencia está en que una cosa que sea episódica y otra cosa que lo que es cultural.
María José, el desenlace de eso es distinto porque
hay una fuerza.
Porque hay fuerza, pero también porque hemos sido formadas las mujeres y los hombres de distintas formas.
Pues eso es lo que tú dices. O sea, uno puede tener un episodio de un abuso, de un coteo y de un paqueo a una pareja que se puede dar para un lado y para el otro.
Sí, claro.
Pero otra cuando proviene de una costumbre y otra proviene de una cosa episódica de esa pareja. No es costumbre cultural que sea la mujer la que molesta,
que pone las condiciones, el que pone las reglas y el que controla.
No está diciendo esta campaña que las mujeres no puedan caer en lo mismo.
En Chile, lo que decíamos esta mañana, fui a la radio Pudahuel con Pablo Aguilera, decíamos lo siguiente: en Chile, históricamente, culturalmente, cuando los papás salían, el hermano hombre, fuera mayor, menor, el que fuera, era el que quedaba a cargo de la casa. Bueno, ahí está su hermano, para eso está su hermano hombre, pues. Para eso está, ¿me entiendes? O sea, eso parte desde la casa, porque es la persona, es quien pone las reglas, quien controla, quien es el que dice lo que es correcto, lo que es incorrecto. Entonces, esto
es
también
cultural. El que eso se sienta cultural,
pero si la campaña la apunta cabecera. La campaña tiene un obviamente todas las campañas tienen ese sentido de contribuir a un cambio cultural. Tú con una campaña no haces un cambio cultural, aunque yo, fíjate que tengo mucha esperanza de que este año en Chile se ha producido un remesón muy fuerte. El mismo hecho de que estemos diciendo esto es muy exagerado, no, el mismo hecho de que la gente esté conversando sobre la mesa diciendo no, es que los piropos sí, los piropos no, es que esto es exagerado, es que por qué la violencia a las mujeres y no la violencia a los hombres, significa que tenemos un tema sobre
hay un
la
tema
mesa
pendiente,
que
de
nos
todas
preocupa
maneras
como sociedad.
Era el tema, por ejemplo, de los piropos, ya que lo puso sobre la mesa, ministra. ¿Usted qué piensa? ¿Es multable económicamente?
A ver, ¿qué?
¿A un piropo en la calle?
Mira, hay dos temas bien importantes en esta misma radio. Cuando partió este tema, lo conversamos, estaba Matías, me acuerdo. Es bien importante plantear dos para que lo abordemos con seriedad. Uno, un cumplido. O sea, no es lo que se plantea hoy día, que entre paréntesis desde ayer tiene urgencia en el Congreso, es sancionar el acoso sexual callejero. Entonces, no es lo mismo un cumplido, decir cualquier cosa, ¿me entiende? Que buena moza está, a hacer una. Y lo que sufren muchas mujeres que van a los paraderos de micro, que circulan en el transporte público, que andan por los parques, por las plazas.
No, vámonos,
¿me entendí?
Esa cuestión
ha pasado. La gente sabe, una mujer sabe perfectamente cuando está herida, cuando está molesta, cuando está acosada. Lo sabe perfectamente.
Entonces,
a mí lo que me pasa es que cuando nosotros como que empezamos, yo veo en redes sociales, cuando empezamos como a caricaturizar, es que no voy a poder decir TED.
No,
entonces lo que hacemos como que nos reímos de una realidad que afecta a muchas personas.
No, pero yo lo que voy es que estoy totalmente de acuerdo que una cosa, uno, en un sentido común y con criterio, distingue perfectamente lo que es un acoso y una invasión a la intimidad que lo que es un piropo de buena leche. Pero cuando tú eso lo transformas o en ley o en una multa municipal, o sea, ya la llevas a un reglamento, eso tiene que tener, creo yo,
sí, en el proyecto de ley que le acabamos, como te digo, Gonzalo Blume, el ministro Blume le puso urgencia, en el proyecto de ley que modifica el Código Penal y agrega dos artículos que está planteado de manera, a nuestro juicio, muy claro, lo que dice es justamente que es una conducta de connotación sexual.
Ya. O sea, eso es lo que define, porque claro, es importante que eso quede preciso.
Sí,
no puede quedar
a
discreción de la autoridad de turno.
Y creo que es una ley que además de sancionar, que además va a dar una señal muy potente a la ciudadanía de decir, oye, las mujeres tienen derecho a circular por la calle con la ropa que quieran, a la hora que quieran, y ese hecho no tiene que ser considerado, como es considerado hoy día, una provocación, porque también ahí tienes tú otro efecto más de nuestra cultura, que te dice, bueno, es que ella se lo buscó porque ella entonces salió a las 10 de la noche, ¿verdad?
Claro.
De la casa,
¿Por qué anda con el vestido tan corto? Porque hay 36 grados. Pues, si no hay esa explicación.
Exactamente. No, porque... No. Quiso ponerse
también,
a lo mejor hay 10 grados,
pero
y quiso
también,
ponerse lo mismo.
Que
voy a ser de abogado, pero aquí, ¿por qué sale? ¿Hay alguien que se puede sentir ofendido? Yo no, pero alguien podría entonces sentirse que ofende a las buenas costumbres, que da un mal ejemplo. Alguien que sale, por ejemplo, pilucho a la calle.
Bueno, es que eso también está sancionado.
Pilucho en extremo, pero que en una situación de vestuario que sea para
extrema,
esa persona. Para esa persona, no digo que yo lo comparta, extrema. Puede sentirse. A lo mejor,
mujer o hombre.
Claro, pero voy a poner un caso que sea como bien heavy. Un señor que tiene derecho a tener su forma de pensar encuentra que una señorita que va pasando va vestida de una manera que agrede, por ejemplo, a sus nietos, a sus hijos, que le van a... Pero de ahí a que eso le confiera el derecho a él
Ya, ese es un punto.
Violentarla.
Tiene un punto.
O él violarla, o él toquetearla, no, eso, o él hacerle.
¿Te fijas? Ahí hay un punto muy importante, claro. Una cosa son las buenas costumbres que están señaladas en nuestro, y es para hombres y para mujeres. Y otra cosa que el hecho de que una persona, una
de
mujer,
tome
una decisión, claro, le permita, ¿verdad? Porque está, es como tácito, es como, ah, bueno, es que ella en realidad anda.
Ella me está pidiendo.
Ella me lo está pidiendo. Eso claro, es. Sí, no, pero sí. Si lo anda gritando por la calle, po. Claro. ¿Ah? Por, esa fue una. Mira. Un buen punto. Esa fue una de las razones por las cuales nosotros como gobierno dijimos no a los carros segregados en el metro. Entre otras cosas porque, que es lo que ha ocurrido en Brasil, lugares donde hubo en Sao Paulo. En Sao Paulo.
Yo estuve en Río hace 2 semanas y
porque
había.
Cuando una mujer dice yo no me quiero subir al carro que es de pura mujer y me voy a subir al carro como ciudadana donde va todo el mundo y entonces tiene un episodio.
Alguien puede decir, asuma su responsabilidad. ¿Para qué te subiste a capo?
Asuma su responsabilidad.
Claro. No, además que.
Es como demostrar los animalitos que somos versus tenemos que civilizarnos y comportarnos con respeto el uno con el otro.
La educación es principalmente a los hombres aquí. Habría que meterlo.
Sí, a las mujeres, pero a las mujeres también, que muchas veces son formadoras de hombres. Y yo pienso que también reproducimos lo que.
O sea, siempre se ha dicho eso, yo no sé cuál es la cifra o simplemente estoy repitiendo algo que he escuchado muchas veces, pero que es que, por ejemplo, el machismo se reproduce
aunque yo veo la generación la mamá de 40 para abajo
ya es diferente.
Es diferente.
En ese sentido,
y además los hombres papás están involucrándose mucho y eso también ha hecho que los mismos niños vean, ¿verdad?, que hay un papá y una mamá que están involucrados los dos en la misma dimensión en su crianza y eso también es aprendizaje.
Hay una generación
que todavía dice,
niñita, levante los platos, costa la familia reunida. Yo lo he escuchado, niñita, y los niños, ¿qué? Los niñitos están con problemas de la espalda, están con una mano quebrada, bueno, ahí son peleas que uno tiene que dar, pero es otra generación.
Otra generación. Antes de pasar al tema de otra generación, que me interesa mucho que lo conversemos, es una pregunta que es más política, pero no puedo dejar de preguntársela. ¿Cómo es el desafío para Isabel Pla de llevar adelante todas estas campañas y, por ejemplo, tratar de hacer un cambio cultural en las conductas, en la forma en que se plantea a las mujeres y en la forma que los hombres reciben todo esto, cuando de repente pasa que su jefe se sale un poco de ese esquema, probablemente por un asunto generacional? ¿No? O sea, no creo que sea Sebastián Piñera precisamente una persona ultramachista, ¿no? Yo creo que tiene que ver con un caso cultural de su edad. Pero por ejemplo, usted está haciendo todo este esfuerzo y sale el chiste de la minifalda.
Bueno, lo primero que te quiero decir, María José, es que el presidente se involucró muchísimo en esta campaña desde el principio. Nosotros estamos trabajando en esto hace 3 o 4 meses, nos involucramos muchísimo con él en esta campaña desde el principio. En segundo lugar, yo conozco, más allá del presidente de la República, conozco a Sebastián Piñera Echenique, con quien trabajo hace casi 10 años, y lo que puedo asegurar completamente que es una persona no solamente respetuosa de las mujeres, sino que siempre te va a calificar en igualdad de condiciones y por igual competencia. Y además...
Estoy de acuerdo.
Y además... que lo que importa es un presidente que se ha comprometido y ha tomado una decisión política de impulsar una agenda que es de verdad muy desafiante, María José. Y eso es muy poderoso.
No, de todas maneras.
Hace 10 años que trabaja con Sebastián Piñera.
Desde hace 8 años.
¿Y de verdad que ha sido siempre igual o ha ido evolucionando la firme?
Yo desde que lo conozco, bueno, los primeros años no tenía tanta cercanía con él. Tengo más cercanía con él, diría yo, desde el año 2013 en adelante, o sea, de verlo todos los días, de trabajar más codo a codo con él. Lo conocí mucho antes como senador, cuando yo era dirigente, en fin. Yo creo que probablemente en los últimos años él ha tenido una evolución, especialmente con la llegada de sus nietos, y él se ha involucrado mucho en ese sentido. Y en eso ha tenido una evolución. Pero lo que yo puedo decirte, a ver, como una asesora de él, como una funcionaria de él, como una mujer que trabajaba con él, medida en igualdad de condiciones con los hombres, con las oportunidades iguales que tuvieron los hombres. Y lo más importante, siempre su calificación para ti era siempre respecto de tu trabajo y de tus competencias. Y eso es una cuestión que en todos los equipos que ha tenido Sebastián Piñera ha sido demasiado potente.
Sí, no sé, yo estoy de acuerdo. No, nunca he trabajado con Sebastián Piñera, pero por lo que he podido conocerlo en el mundo periodístico, me parece que sí, que es una persona que sí mide y evalúa a la gente en función de su trabajo, pero también él está criado, creció.
Él lo dijo el 23 de mayo cuando hicimos el acto, ese acto, un acto muy solemne, muy importante en La Moneda. Él lo planteó en su discurso. Él planteó también un punto que es bien importante, que tiene que ver con las generaciones. Y tiene que ver con lo siguiente, tiene que ver con que nosotros, y esto pasa no solamente respecto a los temas de género, también en otras materias, tiene que ver con que nosotros estamos viviendo un momento muy de transición en nuestro país. Estamos por una parte, hay dos Chiles, el Chile donde nací yo, donde nació el presidente, donde nacieron casi todos los ministros, ese Chile que está transitando hacia un país en el que ya está viviendo más de la mitad del país, que es el país de los jóvenes. Y ese es un país con otra exigencia, con otro estándar, con otros instrumentos. Nació en un Chile mucho más desarrollado, más evolucionado. Y bueno, y estamos, y estos debates se producen justamente al centro de esta transición, y es bien interesante tenerlo presente. Por eso también hemos dicho que nosotros los cambios los tenemos que hacer y los intentamos hacer dialogando y no a peñascasos. Y eso es bien importante tenerlo presente.
Pero le gustaría que se ahorrara el chiste.
Sí. Silencio. Quiero que quedan dos minutos, entonces yo contesté para ella pasarla más rápida.
Perdón.
Aeropuerto de Pudahuel, Pablo Neruda, Gabriela Mistral. ¿Qué le ha parecido, hablando seriamente, qué le ha parecido todo este apedreo, ninguneo, y algunos llegan así prácticamente, ¿quién es Pablo Neruda? ¿Quién es este tipo? Porque aparentemente, eso sí que son usos de los años 50, 40, pero en fin, que es una mala persona, que es un tipo que no merece tener el nombre. ¿Cuál se suma a la ministra?
Primero lo quiero decir, porque yo soy miembro del gabinete de un gobierno, que el gobierno no está impulsando un cambio de nombre del aeropuerto, ni un nuevo nombre a la nueva ala internacional que se está construyendo. Eso es lo primero, ¿verdad? En segundo lugar, esta es una moción parlamentaria. En segundo lugar, yo pienso que las grandes figuras en el mundo, sean de la cultura, de la ciencia, del ámbito que sea, hay que evaluarlas, digamos, con sus luces y con sus sombras. ¿Me entiendes? Pablo Neruda, efectivamente, un premio Nobel, se ha ido conociendo, sí, efectivamente, y eso es importante tenerlo presente, Matías, en los últimos años se ha ido cada vez conociendo unas sombras que son bastante potentes.
Últimamente, confieso que vivió, yo me lo leí hace 20 años.
Pero como que no llamó la atención.
Porque lo pero que cambió como no es llamó el contexto.
Como que no llamó la atención. Yo ni siquiera recuerdo ese episodio que estaba en Confieso que vivió, que efectivamente el año 92 no leí yo, para ser todavía preciso. Entonces, sí es importante también que hemos ido conociendo cada vez más sombras. Pablo Neruda se ha convertido en una figura controvertida. Pero yo te puedo decir lo siguiente, tendríamos que desalojar a lo mejor la mitad del Louvre y la mitad del Prado, porque Picasso también tiene episodios muy misógenos, muy duros.
¿A dónde va yo? ¿Cómo hacerlo para
fueron hijos de límites? Una cultura distinta.
Ministra Pla, ¿cómo hacerlo para que estas medidas que buscan hacer cambios culturales interesantes, que estamos todos de acuerdo, no pase a ser la elección del puritanismo y de los perfectos? Porque yo no conozco hasta aquí ni hombres ni mujeres, ni artistas, ni periodistas, ni
diciéndolo
nada.
Diciéndolo como lo pienso, que como lo estamos planteando nosotros aquí. Son hijos de otra generación, son hijos de otras generaciones de siglos atrás, en el caso, ¿verdad?, de muchos artistas que poblan hoy día los museos más importantes del mundo, y comprender que son figuras que están por encima muchas veces de eso. Pero sí es importante también que yo creo que si efectivamente se quiere bautizar de otra manera al aeropuerto más importante del país, sí es lo posible, ojalá tuviera un nombre que fuera también un nombre de mucha cohesión. ¿Te fijas? No, me parece también controvertido que el nombre del aeropuerto más importante de nuestro país sea un nombre que...
Ministra, ¿qué cohesión? No cohesiona al padre Hurtado, no cohesiona a Neruda, no cohesiona a la Violeta Parra, le van a decir que un izquierdista, el otro
es
un misógino, el otro un no sé qué. Entonces, sí, ¿qué mierda? Pero es que esa corrección política puritana va a llevar a que le llamemos
no,
a la Hortensia.
No, que Matías está planteando un punto que no tiene que ver solamente con el tema del aeropuerto, ni con Pablo Neruda. Tiene que ver...
El cambio probablemente, cultural pasado de la raya al puritanismo.
Tiene que ver con que pareciera que hay como una policía que está permanentemente vigilando, ¿verdad? Que claro.
La yihad de los perfectos. Y yo no conozco todavía perfectos. Bueno, yo... A veces aparte me encuentro conmigo mismo, pero no encuentro generalmente muchos perfectos.
Oye, perfección. Yo quiero preguntarle otra cosa a la ministra Blas antes que se nos vaya, yo le quiero preguntar del caso, a propósito más bien, del caso de Katy Binder, ¿ya? Esta niña que decidió quitarse la vida, alumna del Colegio Nido de Águilas, hace ya un par de meses.
Siete meses.
Bueno, es un caso que ha impactado a todo el mundo mucho, y últimamente se han sabido también más episodios de los últimos meses de lo que ella estaba viviendo. Más allá de lo que ella le haya pasado puntualmente, hay un reportaje en The Clinic que cuenta ciertas como dinámicas que se viven, y yo no quiero estigmatizar a ese colegio, porque a mí me parece que es algo que es bastante extendido en la adolescencia, en la enseñanza media, si uno quiere, de trato entre hombres y mujeres, que es realmente, uno no puede creer como que no hubiéramos evolucionado nada.
Más encima, o como que las redes sociales le pusieron una herramienta en las manos a los jóvenes que no teníamos nosotros, pero le pusieron una herramienta que es como el soporte que hace que toda esta rabia, que todos estos insultos, sí. Mira, lo primero que quiero decirte, fíjate que nos llamó mucho la atención y lo comentamos con la ministra Marcela Cubillo. Ellos esta semana, el Ministerio de Educación presentó una campaña contra el ciberacoso escolar, que es un tema que hay que ponerlo sobre la mesa y hay que vigilarlo. ¿Y cuál es mi sorpresa cuando, revisando los antecedentes de la Superintendencia de Educación, nos encontramos con que en el 80% de las denuncias de acoso, de ciberacoso escolar, las víctimas son niñas o adolescentes? Uh-huh. Eso es un primer dato bien importante. Esto a propósito de la gente que me dice, ¿por qué hacemos campaña de la violencia contra la mujer y no hacemos campaña de la violencia o contra los hombres?
En este caso, lo que por ejemplo, había una, decían que iban a la fiesta a buscar a las freshings, creo que se llamaban, las que estaban en primero medio, que en el fondo las que estaban más nuevitas. Es una forma de relacionarse.
No, eso es como, no, esa es la expresión de violencia en su máximo esplendor. Exactamente. Lo que yo creo que es bien importante, que hay muchas conclusiones que sacar de un drama como el que vivió Katy, que fue muy golpeador, y yo creo que va a ser muy difícil que se nos borre del corazón de los chilenos. Pero hay algo bien importante tener presente. Son adolescentes. También es muy importante que los adolescentes tengan un marco regulatorio que esté cerca de su familia. O sea, deben tener otros hermanos, padre, madre. O sea, yo encuentro que no pueden los adolescentes manejar con tanta total libertad y tanta reserva, ¿verdad? Herramientas tan potentes como son los WhatsApp, como son los Facebook, que pueden efectivamente desencadenar una situación como la que afectó. Tal vez es extremo. Ojalá que no se repita más. Pero ¿cuántas Katy hay hoy día sufriendo?
Exactamente.
Y con miedo. Y con miedo también.
Hay un segmento etario importantísimo que pareciera que no ha evolucionado como uno esperaría en el tema de violencia de género. Porque yo no estoy hablando de este colegio en particular. O sea, esto es algo que es más extendido.
Sería un error centrarlo en un colegio.
No podemos centrarnos en un colegio. No, pero ya habla de segmento etario, la María José. O sea,
sí, etario de edad, que uno pensaría que sí, efectivamente, las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones tienen otros conceptos. Los padres, las madres de mi generación hacia abajo, efectivamente tienen roles más compartidos, no es lo mismo que la generación que está encima mío, pero me impresiona que ellos, que son más adolescentes, aún reproducen una cultura machista, misógina y de violencia hacia la mujer, que yo creo que es muy necesario que se intervenga.
Y además, fíjate que yo me he quedado muchas veces pensando por qué Katy y todas las Katys que hay, a lo mejor hoy día pasándolo muy mal, ¿por qué se aísla y por qué no pide ayuda? ¿Por qué no pide ayuda en el colegio? ¿Por qué no pide ayuda en su entorno, en sus amigas? O sea, ¿por qué se lo come sola? ¿Me entiendes? Y hay un fenómeno, bueno, yo soy ministra de la mujer, no, yo creo que los especialistas probablemente tienen la respuesta para esto, y probablemente el Mineduc que trabaja en esta materia puntualmente. Pero uno se pregunta por qué ella no pide ayuda. ¿Por qué no pide ayuda? Porque muy probablemente también ella siente que es responsable de lo que está, sufriendo, que ella se lo buscó de alguna manera.
Claro, hay una.
Ministra Isabel Plano, tenemos que ir. Estamos pasadísimos de tiempo, sí. Viene otro programa después. Por respeto, a propósito de respeto, nos vamos a despedir y le vamos a agradecer por esta conversa larga, profunda, en el contexto de esta campaña de tolerancia cero a la violencia de género.
Quiero aprovechar de invitar a las personas que nos están escuchando a compartir en sus redes sociales esta campaña. Subimos hoy día el segundo video, hay varias piezas gráficas, son muy potentes, muy importantes, y los invitamos a compartirlos en sus redes con el hashtag No Lo Dejes Pasar.
Bien, pues gracias, ministra. Estamos. Y nos tenemos que ir. Qué me gusta Bob Dylan. ¿Te gusta?
Sí, muy bueno.
¿Te cuento una anécdota?
¿Con Bob Dylan?
Sí.
Ah, mira vos. A ver. Momento, vamos.
¿Cuándo vino? ¿El 98? Creo.
No sé
si. No, menos. O no, no sé,
pero... ¿Cómo? ¿Ya lo olvidaste?
No, es que la fecha no es lo mío. No, nunca. Pero yo estaba como en mis últimos años escolares y fui al recital de Bob Dylan. Fui con mi familia, todos bastante devotos.
Ya.
Y me subí al escenario. Y Bob Dylan me regaló la viñeta con que tocó.
O sea, lo de la... Ay, señor Dios mío. Yo no sé, es que...
¿Te pusiste morado tú?
No, es que lo de cuando fuiste al programa juvenil con las amigas a cantar, lo de Éxito, lo del Festival de la Una, Festival de la Una no.
Estaba hecho, o sea, la olla con el Mago Eli.
O sea, ¿cuándo vamos a clasificar todas tus aproximaciones al espectáculo y al...
No, porque la de éxito era más patética, pero esto es real y es uno de los trofeos de mi vida.
¿Y la tienes todavía?
No. Porque la tenía en mi billetera, como gran calcetinera que era, y me robaron la billetera y hasta ahí llegó la cosa. Pero bueno, el episodio es real.
¿Te subiste al escenario?
Sí.
¿Con Bob Dylan? ¿Lo abrazaste? ¿Le diste un beso?
Al final, cuando se iba yendo, porque me tenían sentadita como arriba un parlante, y cuando se iba saliendo del escenario para allá al camarín, ahí me saludó.
¿Hay fotos?
Y llegó un señor y me entregó la uñeta.
¿Hay fotos de eso?
No. Ya. Pero había un estadio lleno de testigos.
Sí, no, está bien. Que... Está bien, está muy bien. Te creo, no te creo, ¿eh? Te creo. ¿Sí? De creerte, sí, te creo.
Ah, qué bueno, creo, porque sí, no habría pensado que no. Ya, no, estamos no puro creo. Lateando. Estamos de vuelta aquí en Nada Personal, en Radio Duna, cuando es viernes y queda poco tiempo para empezar el fin de semana.
Tal cual, hay un tema que ha manejado, ha dominado bastante la pauta de hoy y era esperada para hoy, justamente tiene que ver con la noticia o el fallo en el caso Cheire, Juan Emilio Cheire Espinosa, ex comandante en jefe del ejército, que fue condenado en el caso Caravana de la Muerte por encubrimiento. Por encubrimiento en un caso ocurrido en La Serena, como ustedes recordarán. Este caso fue muy, muy bullado hace unos años cuando fue notición. ¿Por qué fue notición? Porque Juan Emilio Cheire era el militar del Nunca Más. Juan Emilio Cheire es el general nombrado por Ricardo Lagos Escobar. Es más, Ricardo Lagos Escobar le ha prestado ropa ahora, hace muy poco tiempo, a lo que él conoce, él siente y él estima de Cheire, pero hace algunos años salió un testimonio de una persona que dice haber sido víctima de Juan Emilio Cheire. A ver, hay cosas interesantes para poner sobre la mesa. Primero, es un fallo de primera instancia. Esto va a ser apelable.
Lo anunciaron, claro. De hecho, la defensa que...
Va a ser apelado, no apelable, va a ser apelado y tiene más instancias en la Corte Suprema después, en fin. Pero estas son cosas que son hitos en la vida de una persona, aunque el hito en la vida de Juan Emilio Cheire probablemente fue la acusación. Cuando ya estuvo, recuerdo ese programa del informante, ¿te acuerdas?
Sí.
Cuando estuvo acusado, estuvo en la palestra y se investigó y se hizo muchos reportajes a partir de lo increíble que era esta historia, tan novedosa y tan sorpresiva para todos. Yo creo que ahí fue un hito. Este hito de hoy, o 9 de noviembre, también es muy potente, porque alguien me decía, pero bueno, la verdad que son 3 años de libertad vigilada por encubrimiento.
Da claro,
lo mismo, hay una palabra que es la clave. Fue condenado en casos de derechos humanos. Listo.
Es el primer comandante en jefe del ejército
que recibe una condena de
esta naturaleza. De todas maneras, es un... claro, uno podría decir libertad vigilada, da lo mismo que no se vaya a la cárcel, pero no da lo mismo simbólicamente, es una condena fuerte.
Sí, pues, una condena.
Además, bueno, determina el juez Carroza que pague 3.600 millones a los familiares de las víctimas de la Caravana de la Muerte. La Caravana de la Muerte fue este episodio en La Serena, cuando la caravana justamente pasa por la ciudad y deja como un saldo de a 15 personas fusiladas. Y en este caso es de que a él se le procesa como cómplice de las muertes y en esta condena cambia de cómplice a encubridor. Pero de todas maneras es un momento muy importante en las investigaciones de causas de derechos humanos, también por lo que decías tú, que es Cheire, es una figura que ha sido muy simbólica, que ha tenido mucho respaldo en el mundo político. De hecho, después de dejar la comandancia jefe, ha estado en el servicio electoral, estuvo en uno de los grupos de la la demanda marítima de Bolivia, me parece.
Esto en la Universidad Católica, como un miembro activo, sino dirigiendo un grupo de investigación en temas de defensa, o temas estratégicos, sí, temas políticos. Es un tipo muy reconocido por la sociedad civil, no solo en la militar. Muy sí, reconocido. Entonces, eso genera el impacto que genera. Por si alguien no se acuerda bien, lo de la caravana de la muerte es reciéncito iniciada la dictadura. Fue septiembre-octubre del 73, la caravana de la muerte a cargo del entonces general Sergio Arellano Stark, quien, delegado de Pinochet, parte en este helicóptero Puma con un grupo, una comitiva, a hacer juicios sumarios y a ejecutar personas, incluso, que eso es muy interesante, incluso por sobre la orden jerárquica que tenían algunos generales en algunas divisiones de Chile. Exacto. Es decir, lo que venía él era con un papelito de Pinochet y pasaba por sobre el general local. Y ahí está el caso del general Lagos, ¿te acuerdas tú? El general Lagos, que es un general que se le enfrenta a Arellano Stark, que le alega a Pinochet diciéndole, pero ¿a qué vienen estos tipos? Cuando se da cuenta el general Lagos de lo que está haciendo la caravana de la muerte en el norte del país, me parece que el general Lagos es Calama, exactamente, estoy casi seguro. Bueno, Pinochet de alguna manera le hace sentir que es Arellano quien tiene el poder, quien va como, por así decirlo, enviado especial a esta caravana de exterminio. Porque sí, aunque le duele a alguien, esto es una caravana de exterminio, la caravana de la muerte.
Ahora, ¿qué pito tocaba Juan Emilio Cheire?
Vamos al caso puntual. Momento. La Serena, no Calama, en el caso de sí, Juan Emilio Cheire.
En el caso de Cheire, lo que siempre se acusó es que él no solamente era como el segundo, no se limitó a actuar como ayudante del primer comandante del regimiento artillería número 2 Arica de la Serena, don Ariostola Apostol Orrego, sino que sí tuvo conocimiento de los homicidios ordenados por el general Arellano Stark. Eso es lo que siempre alegó y acusó los denunciantes en el caso Cheire. Ese fue el episodio. Ahora, lo que dice la defensa de Cheire y que ha sostenido, pero sistemáticamente, es que el general Cheire es...
A la sazón 21 años.
A la sazón 25 años.
25, perdón.
25. Dice que, bueno, ellos siempre han dicho que él es completamente inocente y dicen, en el proceso demostramos mediante cada escrito que a la fecha de los hechos, Juan Emilio Cheire no tenía ni tropa ni mando, que no era parte de la comitiva y que a sus cortos 25 años no supo, no actuó ni avaló los hechos. Eso es lo que dice hoy en una declaración esta tarde Jorge Bofill, el abogado de Juan Emilio Cheire.
Quien agrega que para llegar a la comandancia en jefe en su momento, el 2002, si no me equivoco, Juan Emilio Cheire fue investigado en profundidad, dice su abogado, y en este proceso que hoy lo condena, se le negó incluso su derecho a que el expresidente Ricardo Lagos pudiera declarar como testigo de esa designación informada. Este fallo es una muestra de la debilidad procesal del antiguo sistema de justicia criminal que ya fue reformado, insisto, dice el abogado de Juan Emilio Cheire. Quedan otras etapas en el juicio, se va a apelar, ya lo anunciaron formalmente hoy día, pero sacarse de encima esta condena es difícil. Yo quiero detenerme un segundito aquí y hacer una analogía con algo que está ocurriendo que es muy interesante.
A ver.
Condena versus condena, y esta es una semana donde se ha hablado mucho de condenados y de condenas.
¿Derechos humanos?
Claro, y exactamente. Violencia, contexto político, violencia política, año 73, dictadura esto, el que me voy a referir naturalmente es a Palma Salamanca, el 95. Yo aquí hago la salvedad de que con qué facilidad, cuando nos gusta un fallo, es un fallo y es una condena que habla de la independencia y de la libertad del Poder Judicial. Se lo escuchaba hoy al abogado de querellante en el caso Cheire. No estoy diciendo que él haya dicho lo contrario para el caso Palma Salamanca, pero sí a tener cuidado que cuando hay verdades judiciales como la de Cheire hoy día, Cheire es responsable de lo que se le acusa, según la condena. Palma Salamanca es responsable de lo que se le acusó en 1996, ¿fue el fallo de Palma Salamanca? ¿Desde cuándo estuvo? Crimen fue el 91. Y
se fugó el 96.
Se fugó el 96, pero ya estaba cumpliendo condena. ¿Cuándo fue emitida la condena? A la fecha, el 96 era un condenado. Cheire hoy día es un condenado. Lo interesante es cómo miramos las verdades judiciales y los fallos y las condenas cuando nos convienen. Como No, es
ahora,
que...
Ahora, igual hay un punto.
Totalmente, la Corte Suprema o la sí, justicia del 91 y la justicia del 2018 es distinta. Sí, pero estábamos en democracia, había un poder civil democrático y absolutamente legítimo que en ningún momento vi yo que dijera, ni en ese momento, ni ahora, esas autoridades decir que ellos no confiaban en los fallos del 91. Los que entonces eran gobierno, elegidos legítimamente la Concertación, en ningún momento he escuchado hoy que digan que los fallos del 91 o el 92 o el 93 les parecían dudosos. Nunca. Eran fallos. Lo que pasa es que los responsables de esos fallos, hoy día muchos de ellos, en el caso Palma Salamanca, hay muchos que los quieren cubrir, ponen en duda que, miren, habría que ver cómo era la Corte Suprema entonces. Algunos otros podrían decir que hoy hay jueces que le tienen miedo a dejar libre a Cheire. Miramos con la misma vara. Las condenas de la justicia en democracia son condenas de la justicia. El resto me parece que son matizaciones un poquitito peligrosas. Tú tienes un punto de diferencia conmigo.
No, el punto, no, quería hacer solamente una precisión. O sea, yo creo que sí, que no, que cuando hay una condena, hay un contexto histórico para esa condena, pero eso no justifica ni relativiza la condena.
No, pues.
La condena es igual y está condenado, como dices tú, por la justicia. No, el punto que yo quería hacer era simplemente que en el caso de Cheire fue condenado, pero como decimos, en primera instancia. Sí, pues. O sea, esto no, el caso de Cheire, y ya lo han anunciado su defensa, aún no está cerrado. No está cerrado porque, por supuesto, tiene derecho a apelar.
Exactamente.
Y hasta que haya todavía una última palabra.
Exactamente. En la pregunta de fondo es, en Chile, desde el 90 a la fecha, del 11 de marzo del 90 a la fecha, ¿hay Estado de Derecho o no? Hay algunos que dicen que ahora sí que ya hay Estado de Derecho porque condenan a Cheire, pero el 91, 2, 3, 4 no había Estado de Derecho. Me parece que es acomodar la realidad a lo que a uno le gusta. Enrique Kraus dice, ministro entonces de Elwin, dice, el día que se condenó a Palma Salamanca, los procesos se ajustaron al Estado de Derecho. Lo dice claro, entonces, ministro.
Uno puede después mirar a la luz de la del tiempo cuál era los hechos en ese momento, el Estado de Derecho en ese momento. Pero en ese momento sí había un Estado de Derecho.
Por supuesto que quiero decir. Sí. Las sí, condenas ambas se dan en un contexto de Estado de Derecho. No, uno no puede ponerla en la vara si te gusta, si tienes sintonía política con uno u otro condenado. Son justicia, son condenas dentro de un Estado de Derecho.
Nos tenemos que ir.
¿Nos tenemos que ir ya?
Se acabó.
Segundo día sin fútbol. Esta es una verdadera sequía. Este programa.
Una verdadera lata, dices tú.
Gracias, fútbol.
Bueno, mañana va a tener un, ¿cómo se dice? Un atracón de fútbol. Sí. Todo el día para poder estar lo que se llama arriba de la pelota.
Voy a dejar grabando el partido de Boca River.
Porque vaya a ver el de San
Luis. Voy a ver el de San Luis.
Yo también encuentro.
Aguante los canarios. Vamos.
Ya, nos fuimos.
Nos vamos, que tengamos fin de semana.
Buen fin de semana, se quedan con don Héctor, Matías Rivas y Rafael Muñoz.
Don.